Vamos a hablar de la carrera que más estudiantes tiene en la UTEC. La carrera es Tecnologías de la Información, una carrera con gran demanda laboral, además que ahora abre dos nuevas sedes en Minas y en Melo. Ya nos va a contar la invitada porque tiene los cupos completos en Fray Bentos y Durazno. Estamos con la coordinadora de la licenciatura en Tecnologías de la Información, con Mónica Silvestri. Mónica, buen día.
Hola, buenos días.
Gracias por la visita. Mónica es licenciada en Informática y estás en la UTEC ¿desde cuándo?
Desde el año 2015.
Desde el año 2015.
Casi del arranque.
Sí. Bien, perfecto. Bueno, brevemente, ¿qué contenido tiene esta carrera? ¿Qué perfil de alumno egresa allí? Para que tenga la idea la gente en titulares, por lo menos.
Ok, la carrera inició como una carrera técnica de 2 años, focalizada en lo que era infraestructura, programación y testing. Luego, al cabo de 2 años, con ya egresados y los propios reclamos de los propios egresados, extendimos la carrera 2 años más a lo que es la licenciatura, y que, bueno, se ha transformado en una carrera de 4 años, y en donde completamos otras áreas de conocimiento, como es el tema de ciberseguridad, cloud computing, ciencia de datos, machine learning, y con eso hemos logrado una carrera que tiene un plan de estudios 2018, un plan bastante nuevo. Y que cubre de alguna manera todas las necesidades de la industria de TI, digamos, que se requieren, ¿verdad?
Uh-huh. Y Mónica, decíamos recién, estaba primero en las dos sedes regionales que tiene la UTEC en el interior, en realidad tiene 3 sedes la UTEC, Durazno y Fray Bentos. Exacto. Y ahora se amplió. Uh-huh. ¿Por qué se decidió esta ampliación y cómo está pensado?
Bueno, eso obedece a la oportunidad, digamos, que están teniendo desde hace muchos años el sector de tecnologías de la información, esa demanda insatisfecha que existen en las empresas y la respuesta de una universidad pública con foco en el interior para aportar a esa demanda. Inicialmente la carrera comenzó en Durazno, sí, en el año 2015, luego en el 2017 pasó a Fray Bentos. Este año iniciaron 200 estudiantes nuevos en la universidad, 120 cupos en Durazno y 80 en Fray Bentos. Y ahora en agosto vamos a comenzar estas dos nuevas sedes de Minas y Melo, también con 40 cupos cada uno.
Es una respuesta a la demanda que hay.
Exactamente, exactamente. Y también de alguna manera de ir cubriendo todo el territorio, ¿no? O sea, que si bien nosotros decimos Durazno, Fray Bentos, Minas o Melo, en realidad los estudiantes son de todo el país. ¿Por qué? Porque la carrera tiene una modalidad desde su inicio, desde el año 2015, altamente virtual. Es un 70% virtual y un 30% presencial, que se hace justamente en estas sedes de Durazno, Fray Bentos y Minas y Melo. Uh-huh. A nosotros nos gusta decir ahora, sí, que no precisamos del COVID y de la pandemia para hacer una carrera altamente virtual, sino que es algo que nosotros ya lo trabajábamos desde el 2015, y con lo cual eso bien, obviamente que nos agarró bien parados a todos cuando vino toda esta cosa tan fea de la pandemia, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora vamos a conocer alguna historia que está vinculada específicamente con esto de la virtualidad y lo que permitió, por lo menos en la vida de algunos estudiantes, en este caso una egresada a quien vamos a escuchar. Pero antes, Mónica, si uno se fija en la página de la UTEC, hay una especie de prueba curso antes de ingresar para aquellos alumnos que se notan. O sea, no es solo inscribirse simplemente. ¿Por qué tienen esa especie de curso previo al ingreso?
O sea, todas las carreras tienen un requisito de ingreso. En el caso nuestro, nuestra carrera tiene el requisito de contar con un equipamiento, un notebook adecuado. Se indican las características de ese notebook, de ese equipo. Es nuestra herramienta de trabajo, ¿verdad?, que necesitamos para cualquiera de nosotros para desarrollarnos. Y con respecto a ese curso inicial virtual, lo que busca es mostrar al candidato o candidata, ¿verdad?, al postulante, cómo es el tipo de trabajo que se espera en esta carrera. O sea, en cuanto a la dedicación horaria, la disposición de tiempo para las videoconferencias, el tipo de tareas, cumplir con fechas dentro de una agenda semanal. A veces contarlo es una cosa, pero vivirlo es muy diferente. Entonces, nosotros lo que proponemos es ese curso para el cual no hay que estudiar, hay que tener conocimientos básicos, simplemente tener la dedicación, realizar las tareas, consultar alguna documentación o actividades de lectura de un video con después algún cuestionario de preguntas, pero que apuntan más al sentido común, ¿verdad? O sea, la comprensión de lo que yo estoy tratando y en lo que me voy a meter, digamos, si ingreso a esta carrera. Ese curso tiene un puntaje, se requiere un puntaje de 80 puntos en 100, y luego de eso, bueno, los estudiantes que obtienen ese puntaje son los que ingresan, o bien si hay superan el cupo, obviamente la universidad plantea sorteo, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de esos, de esos estudiantes que hayan cumplido con los 80 puntos.
Y hoy temprano recordábamos la frase de Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC, cuando estuvo en el Parlamento, uh-huh. después lo entrevistamos acá y lo dijo de nuevo, esta cuestión de que el mercado les roba a los alumnos antes de que egresen. ¿Qué es lo que es pasa, cierto, con la demanda que hay de esta carrera específicamente?
O sea, yo creo que también está bueno antes de recibirse comenzar a tener ya experiencias laborales. El tema, hay que ver qué volumen de experiencia laboral tener, ¿no? O sea, si es algo muy demandante, puede ser algo part-time. Pero lo cierto es eso, es que es tan grande la demanda, de esa demanda insatisfecha, de alrededor de 3.000 puestos por año que se precisan, según lo que dice CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Y bueno, eso hace que haya muchas postulaciones, muchas ofertas y muchos postulantes para oportunidades muy diversas dentro del sector, ¿no? Que lo cual es algo bueno. Pero bueno, en definitiva, por otra parte, también considero que comenzar con esa experiencia laboral también ayuda a la carrera. Porque de alguna manera el estudiante viene, digamos, de un proceso de cosas que otros se lo cuentan, los docentes en este caso y la universidad, y cuando comienza a trabajar en el sector ve que todas esas cosas que comentamos empiezan como a cumplir, a aterrizar y a enganchar y a conectar. Entonces, considero que es bueno. Yo creo que es bueno comenzar a trabajar, pero hay que ver en qué volumen y qué cantidad horaria, ¿verdad? O sea, si es algo muy demandante que cause que el estudiante deje la carrera y que tenga que hacer una suspensión de estudios. Bueno,
¿sigue siendo 2 años hoy en día? ¿La carrera cuántos años son?
No, la carrera son 4 años.
Ahora son 4, empezó cuatro como años. 2 años.
¿Cómo, perdón?
Empezó en 2015 como 2 años.
Empezó como 2 años.
Perfecto,
y una cosa que no mencioné, que es que si bien ahora es de 4 años, desde 2018, a los 2 años ya tiene una titulación intermedia. Okay. Entonces eso está bueno también como plantear la meta de egreso como licenciado, pero al medio, a
es
los
una
años.
Tecnicatura a los
exactamente,
dos años.
Una tecnicatura.
¿Y les ha pasado esto, Mónica, que decía que haya alumnos que se vayan y dejen la carrera porque empezaron a trabajar
en inglés? Hay algunas cuantas suspensiones, sí. Sí, sí, eso ha pasado, pero lo bueno es que después vuelven. se dan cuenta que el sector sigue precisando más cosas y vuelven a completar el trayecto de licenciatura. Así que eso es algo muy bueno.
Vos hablabas de la virtualidad. Vamos a escuchar a María del Rosario Pose. Ella tiene el título licenciada de Tecnología de la Información, vive en Mercedes, es mamá. Ella era profesora de inglés y tenía ese trabajo mientras hizo la carrera. La empezó con 35 años y tenía en ese momento 3 hijos, todavía tiene 3 hijos. Esto nos decía sobre la modalidad de estudio y cómo le permitió hacer la carrera a ella, esa modalidad.
Por ejemplo, yo tengo un trabajo de tiempo completo. Durante la carrera mantuve un promedio de 12 grupos en el liceo. Soy madre. Es imposible para mí hacer una carrera presencial. No puedo trabajar menos. Y bueno, no podía viajar para estudiar, no de manera presencial. Tendría que haber mudado a mis niños, o sea, no estaba dentro de los planes. Entonces, el hecho de que la carrera sea semipresencial es una gran ventaja, sobre todo para la gente que quiere volver a estudiar o que no puede mudarse al lugar en donde está la carrera que quiere hacer, ¿no? Otras de las cosas buenas que yo encontré, tenemos tutores. Los tutores te guían, pero uno aprende a investigar, uno aprende a autogestionarse, a organizar sus tiempos de manera diferente. Siempre los tutores están disponibles, o sea, cualquier cosa que precisábamos siempre estaban a un mail de distancia. También nos sacaban las dudas en las videollamadas que se hacen semanalmente. Esos son los grandes pros que tiene esta carrera.
Mónica, datos de la UTEC simplemente, el 70% en esta carrera específicamente es virtual.
70% virtual.
Y el 90% de los estudiantes son del interior, ella decía recién que no podría viajar. Uh-huh. En este caso igual estaba cerca de una de las sedes, porque estaba en Mercedes y tiene una sede a 30 kilómetros en Fray Bentos, pero no podría bajar. Específicamente de la virtualidad, ¿qué desafíos les planteó a ustedes aplicar este modelo de virtualidad y cómo ha sido?
Bueno, en realidad cuando yo llegué a la UTEC, yo trabajo desde el año 2000 ya con formación no presencial, sí, virtual, e-learning. Yo hice mi maestría en e-learning justamente entre los años 2000 y 2002, vinculado justamente a... Me tocó hacerlo en una universidad española. Yo también, en la misma situación de Rosario, no podría haberme ido a España a hacer esa maestría, así que eso me... me permitió concretar ese logro personal. Entonces, lo que la UTEC llega a plantear esta modalidad, cuando yo llego a UTEC y se plantea este desafío, justamente con todo el escenario brindado en cuanto a hacerlo con un gran pienso, digamos, de qué era lo mejor, qué era lo que se adaptaba a este país. O sea, estas cuestiones no es cosa, digamos, de importar o de traer de otros modelos, sino que hay que ver qué modelo necesitamos nosotros para nuestra idiosincrasia, la población de Uruguay, toda la historia que tiene. Entonces, digamos, llegamos desde ese momento y entonces considero que las cosas se pudieron hacer de muy buena manera, viendo bien el balance de que se requería ese 70% virtual y 30% presencial. Por ejemplo, la presencialidad ahora son, desde hace mucho tiempo ya, instancias cada 15 días. Pero cuando nosotros iniciamos, por 2 años lo hicimos en 2 días seguidos. Una vez por mes, pero en 2 días seguidos. Y eso era porque estábamos en un lugar en donde podíamos darles a los estudiantes alojamiento. Ellos se quedaban un fin de semana y era una especie como irse de camping por un fin de semana. Era una experiencia muy buena y muy rica. Eso después no se pudo sostener en el tiempo. Entonces cambiamos al modelo de cada 15 días, que nos resultó muy bueno y permitió justamente escalar. Entonces, el aprendizaje es continuo. Tampoco quiere decir que todo lo que esté escrito sobre piedra, digamos. De alguna manera, creo que lo que el modelo exige es estar muy atentos a los cambios, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, nos quedamos sin presenciales. Obviamente no podíamos llevarlas adelante. Y sin embargo, el equipo dijo, bueno, esas jornadas intensas de entre las 9 y las 5, que era un día completo, se tienen que mantener. ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, ahí fuimos lo más creativos posibles y vimos de crear, de diseñar una jornada virtual con ciertas pausas, ¿verdad? Porque uno no puede tener a la gente entre las 9 y las 5 conectada por videoconferencia. Entonces nos ingeniamos de cómo podíamos llevar esa actividad que necesitábamos en la virtualidad. ¿Qué es lo mismo? Y no es lo mismo, sin duda que no. Pero nos acercamos bastante a ese modelo. Y entonces ahí se precisa, digamos, una cabeza muy abierta, no solo de parte nuestra, sino también de los estudiantes, en entender, digamos, que ese tipo de cosas se necesitan, ¿verdad?
Si uno mira la página de la UTEC también, dice que se favorece el ingreso de mujeres en esta carrera. ¿Cómo y por qué hacen esto?
Eso ya hace bastante tiempo. El sector es tradicional que hay pocas mujeres en tecnologías de información. En realidad las tecnologías de información precisan no solo mujeres, precisan de todos. Necesitamos que más gente se sume. Pero bueno, desde hace ya varios años, toda la universidad y en particular en esta carrera, el 50% del cupo son mujeres, 50% hombres. Entonces, Rosario, la persona que acabamos de escuchar, justamente ella recibió su título hace más o menos un mes en Durazno, y en esa titulación el 65% de los licenciados fueron mujeres. O sea, superamos el cupo, 35% hombres y 65% mujeres. Así que eso fue muy lindo. ¿Cómo nace eso? Y bueno, nace esta política de la universidad de favorecer ese 50% de cupo de mujeres. Y bueno, eso va provocando, podemos decir que todas las mujeres que se han postulado, todas han ingresado, ninguna quedó afuera. Desde ese punto nos paramos.
Vamos a ver ahora un poco las áreas donde los egresados o algunos estudiantes también pueden después desarrollar los conocimientos que se aprenden allí. Vamos a escuchar a otra mujer, en este caso a Alina Sainz. Ella tiene 24 años y es estudiante de la carrera de licenciatura en tecnologías de la información, pero citando a Rodolfo Silveira, ya está trabajando, el mercado ya la puso a trabajar. En este caso trabaja en una empresa internacional que se llama Abstracta, que es una empresa que hace testing. Escuchemos a Alina y después hablamos sobre las áreas en las que se aplican estos conocimientos.
Muchas veces estamos tan acostumbrados a que, no sé, todo funciona con tecnología, que no nos damos cuenta la cantidad de cosas que nos facilitan. Desde, no sé, un extintor de humo, que eso se prueba, hasta, no sé, la aplicación de Brow, cuando tenés que ir a pagar algo y en vez de irte al hábitat que te queda del otro lado de la ciudad, apretás 2 o 3 botones y ya pagaste todo lo que tenías que pagar. Y me parece que el testing en sí mejora vidas, porque en sí estamos al servicio de la sociedad para hacer que estos software que estamos trabajando en el momento puedan mejorar la vida de las personas que los estén usando. Y bueno, por otro lado, bueno, hacer visible que generalmente cuando alguien dice informática, pensamos en un hombre de colita y de lente que está sentado en una habitación oscura tecleando en una pantalla negra con letras verdes, y no es así. De hecho, en Abstracta existen una cantidad de mujeres que son testers, vivimos en el interior. A veces pensamos que no tenemos lugar en este mundo para nosotras, pero sí, en otro lugar que no sea el Montevideo, y de poder trabajar desde el interior tranquila. Se dan cuenta que estoy trabajando para Estados Unidos, sentada en mi casa.
Tiene frase de eslogan ella, ¿no? Este mejora vida se puede utilizar, ¿no? Claro, lo dice desde Fray Ventos, donde vivo, trabaja para Estados Unidos, donde estudió, y donde nos dio una imagen, además, que en general se tiene, ¿no? Casi del nerd hombre, encerrado, sí, sí, así, trabajando en la computadora, en estas tecnologías de la información, cuando se empieza a abrir otra realidad.
Sin duda, sí, sí, sí. El testing, digamos que es una puerta de entrada muy atractiva justamente para conocer de las tecnologías de la información, ¿no? O sea, puedo no saber programar, o no saber qué es, pero el testing sí es un yo lo recomendaría, creo que es un buen elemento como para si no sé nada del tema o me han contado no estoy segura si es para mí, podría ser un buen inicio. Hay muchas iniciativas.
¿Qué es lo que se hace básicamente en el testing?
Bueno, en el testing en realidad es tratar de encontrar la mayor cantidad de errores, o sea, no solo probar que funcione, sino que al revés, es tratar de forzar que algo se rompa, digamos, de que falle, justamente para hacerlo más robusto después a los desarrollos que hacen los programadores, ¿no? Uh-huh. Abstracta es una empresa muy conocida, tiene radicación en Salto también. Es una empresa con la cual hemos estado vinculados, porque dentro de la carrera hacemos mucho trabajo con las empresas. Hay espacios de créditos académicos de los estudiantes que tienen que ser obtenidos a través de actividades con empresas. Y bueno, en ese abanico, esa inserción laboral que comentábamos, va de la mano de la cantidad de empresas que los estudiantes conocen durante la carrera, ¿no? Ahora está un poquitito más cortado lo presencial porque las empresas están trabajando mucho remoto todavía. Pero antes de la pandemia era por lo menos dos o tres visitas en cada semestre, contacto con empresas debían tener. Uh-huh. Lo Mónica, seguimos manteniendo, pero más en el ámbito virtual.
Bien, y después hay otras áreas que vos comentabas que se fueron agregando, por ejemplo, no sé, data science, uh-huh, o infraestructura tecnológica. ¿Qué es lo que se busca en estas áreas? ¿Dónde está la demanda?
En la parte de infraestructura está más bien en los dos primeros años de la carrera. Uh-huh. Digamos, en los dos primeros años hay una formación muy buena en testing, programación e infraestructura. Esas, digamos, serían las tres áreas que cubre. Que ahí abre puertas entregadas a varios rubros. El de testing, como comentábamos, el de programación, todo lo que tiene que ver con desarrollo. Puede ser un programador inicialmente junior y después podrá pasar a un desarrollador, un programador más bien de nivel senior, y la parte de infraestructura, que tiene que ver con la parte de redes, conectividad, todos los servicios de infraestructura que se brindan en cualquier organización, ¿verdad? Y en los semestres avanzados, del semestre 5 al semestre 8, ahí tratamos más los temas, capaz un poquito más atractivos, pero que, bueno, de alguna manera no se agotan con la carrera, ¿no? O sea, creo que lo más importante que hay que resaltar es decir, hay contenidos, se enseña un lenguaje de programación, obviamente que sí, enseñamos Java, que es un lenguaje de programación de trabajo en los dos primeros años, pero lo más importante son las capacidades que quedan instaladas en esas personas para después abordar cualquier otro lenguaje de programación. Esa es la cuestión, ¿sí? Que después viene otro lenguaje dentro del mismo paradigma y la persona sea capaz de ver por dónde comenzar, qué cosas tiene que revisar, ayornarse, cambiar, ajustar. Eso es lo más valioso de todo. O sea, qué habilidades y qué competencias me quedan al final de la carrera para que yo pueda abordar cualquier tema. Porque hoy estamos mencionando esto, pero de pronto dentro de dos años la carrera tiene otro plan, tiene otros temas, tiene otras áreas de conocimiento que hoy no estamos manejando o que directamente todavía no han llegado. Entonces, creo que el mayor valor es eso, es decir, esas personas cuando egresan, ¿con qué competencias quedan? ¿Sí? para justamente de desarrollarse, digamos, en ese sector que les va a demandar justamente eso, ¿no? Porque las empresas también quieren eso.
O sea que tengo varios mensajes, uh-huh. algunos, bueno, que son de los requisitos, me imagino que la página de la OTEC, no me imagino, están en la página de la OTEC, uh-huh. por ejemplo, terminar el liceo, una persona que trabaja de viajante por todo el interior del país y dice que esta sería la solución porque podría estudiar virtual. Y acá hay un padre que dice, mi hijo está viviendo estudiando esa carrera en un pueblito de Soriano. Y quizás esto les pasó, te lo pregunto a vos, Mónica, dice, me ponía un poco nervioso saber cómo estás estudiando y dónde aplicarías sus conocimientos, ¿no? Porque, claro, la UTEC es muy joven, 2015, algunas de estas carreras, para algunos más veteranos, quizás también son nuevas, y ¿qué vas a estudiar, no? Tecnología de información desde casa.
Claro, sí. No vas a salir.
Claro, mi hijo, el doctor, debe pesar, ¿no?
Sí, no, sin duda, sí. Lo que pasa es que es difícil contar lo que hacemos, ¿verdad? O sea,
José Enrique Rodó.
Desde ahí está. Debe ir a Fray Bento, seguramente.
Sí, está. Virtual y a Fray Bento,
sí, ahí está, que queda de pasada. Sí, es difícil porque cuando tenemos que mostrar, ¿qué mostramos? Es intangible, ¿verdad? O sea, es como que nos resulta a veces un poco comparado incluso con las otras carreras de UTEC, pero bueno. En realidad nosotros estamos como en un segundo plano lo que hacemos, pero en realidad afecta la vida de todas las personas, porque hoy es bastante difícil pensar en algo que no tenga tecnologías de información. Entonces, bueno, yo le diría a ese papá que quizás el hijo lo puede invitar a alguna de las videoconferencias que haga con su docente. Y que bueno, que pueda escuchar y acercarse un poquito más, y bueno, si no consultarnos a nosotros, pero...
Bien, Mónica Silvestri, coordinadora de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, que tiene una gran demanda de cupos y ahora abren en Minas y en Melo, que tiene una gran demanda del mercado laboral también, que sigue creciendo y que es la carrera con más estudiantes que tiene esta joven universidad que es la UTEC. Mónica, gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Muy amable.
Que pase muy bien.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.